Esta enseñanza corresponde al capítulo de Génesis, capítulo 3, versículos 21 hasta el 24. Génesis, capítulo 3, versículo 21 al 24. Perdón, desde el 20 hasta el 24. Génesis 3, 20 al 24. Manuel, ¿lo puedes leer, por favor, esos versículos?
Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue tu mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que lo labrase, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Amén. Muy bien, hermano. Estos son los últimos versículos de este capítulo 3 de Génesis, pues que ya lo hemos estado estudiando. Hemos visto varios aspectos de este capítulo, como son el engaño de la serpiente, en la forma pues como engañó a Eva, ¿sí? También que el hombre cayó en desobediencia al creer en los engaños que le había dicho la serpiente, ¿cierto? Cayó en desobediencia, lo cual trajo culpa, miedo, vergüenza a la vida de ellos dos. También vimos que hubo un juicio de parte de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, según su grado de responsabilidad. Así que Dios determinó un castigo justo para cada uno de ellos, ¿sí? Dios impuso un castigo sobre cada uno de ellos. De todas maneras, vemos un rayo de esperanza en el capítulo, en el versículo 3:15, donde Dios promete que vendría un redentor de la simiente de la mujer, el cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Sí, ahí vemos como en medio del juicio de Dios, de todas maneras hay misericordia, ¿cierto? Y hay una promesa que se da allí en ese versículo. Entonces, vimos eso. Terminamos en el versículo 19, donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Es lo que le dice Dios a Adán, ¿cierto? Que con mucho trabajo él conseguiría el sustento hasta que muriera, ¿cierto? Hasta que él volviera a la tierra de la cual había sido tomado. Vemos todo de pronto muy oscuro, pues en ese, pues como muy severo, tal vez aquello, pero es la realidad, es lo que el pecado trae a la vida, trae muerte, trae aflicción. Sí, todo se hace más difícil. Sin embargo, vemos en el versículo 20, vemos una declaración tremenda de parte de Adán, que dice Adán: él llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vemos que el nombre Eva significa vida, o dadora de vida, ¿sí? Entonces, que este versículo significa es que realmente Adán confió en esa promesa que Dios había dicho en Génesis 3:15. O sea, él creyó que iba a venir un redentor de la simiente de la mujer. Entonces él dio esa declaración, o sea, Eva va a ser dadora de vida realmente, ¿cierto? No solamente porque va a tener hijos, sino porque uno de sus descendientes es el que iba a ser el redentor, quien nos iba a dar vida a nosotros realmente, que somos esa simiente de la mujer. Miren qué hermoso, ¿cierto? O sea, se ve un Adán creyente, lo cual implica que fue un hombre que se arrepintió a la hora de la verdad, ¿cierto? Al escuchar esa promesa de Génesis 3:15, él se arrepintió. Él cambió su manera de pensar, ¿cierto? Ya se ve una persona que está confiando en Dios. Vemos cómo Adán entonces es el primer creyente en el Evangelio. También Eva creyó en esa promesa y lo vemos en el versículo 4:1, cuando ella da a luz a Caín, ¿cierto? Y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella consideró que ese hijo que ella tenía, ese iba a ser el Redentor que Dios había prometido, ¿no? Dios había prometido que de su descendencia iba a venir el Redentor. Y ella consideró que ese varón, que ese iba a ser, ¿sí? Por voluntad de Dios he adquirido varón. Entonces vemos también que ella fue creyente igual que Adán. Muy bien. Entonces, vemos entonces que ellos tuvieron una fe viva en las promesas de Dios. Pasemos al versículo 21, donde se nos habla sobre la provisión de Dios. Versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como sabemos, el hombre y la mujer habían tomado hojas de higuera y se habían hecho delantales para poder cubrir su desnudez. Pero lo que hizo Dios fue, digamos, en un acto de misericordia, vestirlos con la piel de un animal. O sea, esas hojas de higuera no eran suficientes para ellos cubrir su desnudez, obviamente. Sí, ellos necesitaban un vestido y Dios se los proveyó. Pero para Dios proveer ese vestido, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que sacrificar un animal o dos animales, ¿cierto? No sabemos qué tipo de animal eran, pero Dios sacrificó un animal, ¿sí? O animales. O sea, tuvo que derramar sangre de animales, ¿sí? De eso, luego él sacó la piel de esos animales, hizo vestidos y cubrió al hombre. ¿Amén? Eso fue lo que hizo Dios. Entonces vemos en primer lugar la incapacidad del hombre para cubrir su desnudez, ¿sí? Y Dios mismo tuvo que suplirles un vestido a ellos, ¿no? A mí me parece que debió haber causado tremendo impacto para Adán y Eva ver morir a un animal. O sea, primera vez que ellos observaban realmente la muerte, ¿no? O sea, ellos ver cómo Dios mataba a ese animal. Nunca habían visto la muerte. O sea, primera vez que ellos veían cómo un animal comenzaba a perder su vida, ¿sí? No sé si fue degollado, en fin, pero tuvo que haberse derramado su sangre, ¿sí? Porque es una figura que viene más adelante. Su sangre realmente es algo muy, muy significativo. Entonces, Dios mató un animal. Y de ahí fue que obtuvo la piel para poderlos cubrir a ellos, ¿no? Entonces, realmente tuvo que haber sido muy impactante. Así que ellos aprendieron una gran lección. La gran lección es que el pecado tiene consecuencias y Dios toma muy en serio el pecado. Para Dios es algo muy grave y no lo puede pasar por alto con base en su santidad. Dios siendo santo no lo podía pasar por alto. Así que es algo, digamos, que ellos pudieron aprender de primera mano, ¿cierto? También pudieron entender que por sus propios medios no eran aceptables delante de Dios. O sea, las hojas de higuera que ellos cosieron no les significaba un vestido adecuado para poderse presentar delante de Dios, sino que tenía que venir de Dios mismo ese vestido que ellos tenían, ¿sí? Entonces, también debieron entender que para solucionar el problema del pecado tenía que haber sangre de por medio, o sea, tenía que haber un sacrificio. Ellos entendieron eso. Y vemos que ellos tuvieron que haber transmitido eso a sus hijos, porque vemos a Abel en el capítulo 4 que está presentándose delante de Dios con un sacrificio, ¿cierto? O sea, está sacrificando un animal para ser acepto delante del Señor. Mientras que Caín ofreció una ofrenda que no era de sangre y no fue acepto delante de Dios. Primeramente no fue acepto él y segundo no fue acepto su sacrificio delante del Señor. Entonces, ¿qué gran lección ellos pudieran aprender? Y cuando Moisés, que fue el que escribió el Génesis, ¿cierto?, les compartió las leyes y lo que Dios había dicho al pueblo, el pueblo ya entendía de dónde era que realmente venía este sistema de sacrificios. O sea, ¿por qué Dios había puesto ese sistema en marcha? Porque ya a partir de aquí, todas las personas tenían que presentarse delante de Dios con un sacrificio de sangre para ser aceptos delante de Dios cuando habían pecado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos aprender, o lo que ellos pudieron aprender de ahí, ¿cierto? Y como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Bien, entonces hemos estado observando entonces la fe que tuvieron Adán y Eva en la promesa del Redentor, pero que fue una fe viva, lo que lo vimos en el versículo 20, la fe de Adán, y en el capítulo 4:1 vemos la fe de Eva. En el 21 vemos entonces la provisión que hace Dios, o sea, cómo Dios provee de un vestido para el hombre, ¿sí? Cuando los hizo túnicas, y no solamente las hizo, sino que también los vistió. O sea, Dios los tomó como unos niños pequeños, ¿cierto? Y les puso ese vestido encima a ellos, ¿no? De una manera como muy delicada, ¿cierto? O sea, se acercó a ellos y los vistió con esos vestidos que ellos necesitaban. O sea, mejor dicho, todo lo hizo Dios, y que es algo que nosotros podemos encontrar una aplicación más adelante, ¿cierto? O sea, no solamente Dios derramó sangre, sino que Él mismo vistió a esas personas. Vamos a seguir en el versículo 22, donde dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vemos aquí la Trinidad, o sea, en haciendo como un consejo, ¿cierto? Hablando, ¿ah? Sí, hablando entre ellos, ¿cierto? Diciendo, bueno, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, no es que el hombre sea igual a Dios, sino que el hombre tiene un conocimiento experimental sobre el bien y el mal. O sea, el hombre ya sabe lo que es el bien y el mal, que antes no lo tenía. Antes estaba en un estado de inocencia, pero ahora conoce el bien y el mal. Pero ese conocimiento del bien y el mal no le es provechoso, ¿cierto? Es como la persona adicta a las drogas, sabe que es la droga, ¿cierto? Ha estado en esos caminos de la droga, pero no es capaz de dejarla, ¿cierto? Lo conoce de primera mano, lo experimenta, pero no tiene la fuerza para poderlo dejar. Es como eso, o sea, saber qué es lo malo, pero no poder evitarlo. Saber qué es lo bueno, pero no poder hacerlo. Ese fue en el estado en que ellos cayeron. Entonces el hombre estaba en ese estado, digamos, de conocer, pero sin provecho. Y Dios dice, el hombre no debe tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si el hombre toma del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Así como el otro árbol tuvo el efecto de darle conocimiento, entre comillas, este árbol tenía la virtud de darle vida eterna, pero una vida física eterna. O sea, el hombre se volvería un ser inmortal. ¿Pero qué sucede? O sea, un hombre inmortal, pero pecador. Un hombre inmortal, pero también ligado a una tierra que estaba maldita, ligado a una existencia, digamos, que estaba en decadencia. O sea, lleno de enfermedades, pero viviendo para siempre. O sea, ¿qué tipo de vida le esperaría al hombre? ¿Cierto? Dios sabía efectivamente que eso no era bueno para el hombre. O sea, aunque en un principio nos parezca como muy estricto Dios, ¿cierto? O sea, que no les permitió tener acceso al árbol de la vida, vemos que Dios le estaba haciendo antes un favor al hombre, estaba usando de misericordia con ese hombre en no permitirle que viviera para siempre, ¿cierto? Pero no estaba alejado de Dios, porque no iba a ser feliz. ¿Cierto? Imagínense ustedes a un dictador de los que tenemos hoy en día siendo inmortal, siendo eterno. Pues, o sea, imagínense la decadencia del hombre y nunca morir. Y usted ve que eso, o sea, nada. El hombre se volvería un ser irredimible en un estado parecido al que tienen hoy los ángeles caídos. O sea, ellos viven, ¿sí, hermano? Por ejemplo. Pues ese tipo de cosas. Fíjense entonces que Dios es muy sabio, ¿no? Y también es muy misericordioso. O sea, la muerte, con ser que la veamos con ese tono tan triste, la muerte pasa a ser una bendición, ¿cierto? Una bendición para el que sufre, una bendición para el que sufre a manos de otros, ¿sí? Y es la puerta de entrada a la presencia de Dios, la muerte. Y Dios no quiso evitarle la muerte al hombre. Qué sabio es el Señor. Entonces, sería irredimible, digamos, en un estado parecido al que tienen los ángeles caídos. O sea, ellos viven eternamente, han vivido eternamente, pero están alejados de Dios para siempre y no pudieron ser redimidos. A ese estado nosotros hubiéramos podido caer también si Dios lo hubiera permitido. Así que entonces Dios sacó al hombre y allí, dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces el hombre iba a salir del huerto del Edén allí, Dios lo sacó junto con su mujer para que fuera igual labrador de la tierra. Y dice aquí, de la tierra de la que fue tomado. O sea, varias veces se nos repite que el hombre fue sacado de la tierra. O sea, él era polvo y iba a volver a la tierra, ¿no? O sea, nos da una idea como de que Dios le estaba dando algunas pautas para que el hombre tomara conciencia, ¿cierto? De dónde había venido, de dónde Dios lo había formado, el paraíso que él había dejado. ¿Cierto? El hombre tal vez se sentiría con esa carga en su corazón de lo que había perdido, de lo que él tenía antes de salir de allí y ahora en el estado que estaba, labrando una tierra maldita, ¿cierto? Digámoslo así, una tierra que no le producía como él quería, sino que tenía que esforzarse para poder sacar su sustento. Difícil su situación. Dice finalmente en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios los sacó de allí, puso además querubines que resguardaban el camino al árbol de la vida, además una espada que se revolvía por todos lados, para que nadie pudiera acceder a ese lugar. ¿Sí? Y vemos que los querubines en la Biblia son guardianes de la santidad y de la gloria de Dios. O sea, cuando se habla de querubines, se habla de la presencia de Dios, y los querubines son delante del Señor, ¿cierto? O sea, que se cubren sus caras con las alas, porque la presencia de Dios es santa. Entonces vemos allí como un reflejo de lo que vendría más adelante, de cómo el hombre se presentaría delante de Dios y cómo era el modelo que iba a tener el tabernáculo también. En el tabernáculo vemos que hay figuras de querubines en la cortina que cubre el lugar santísimo, hay querubines. En la tapa del propiciatorio hay querubines, Entonces eso nos da una idea de la santidad, de la gloria de Dios que esos querubines guardaban. Y entonces esto fue, digamos, como un aprendizaje, ¿cierto? O sea, en adelante ya el hombre entendería que Dios es santo y que para uno poderse presentar delante de Dios no puede hacerlo así como así. El hombre no se puede presentar delante de Dios de la manera que quiera. O sea, el hombre tiene que presentarse delante de Dios con un sacrificio. O sea, el hombre es pecador y Dios es santo, son incompatibles. Si el hombre se presenta tal cual, el hombre muere, ¿cierto? Si el hombre se presenta delante del Señor, no va a ser acepto delante de él, porque Dios es santo. Así que, nosotros, ¿qué podemos aprender de esto que hemos analizado acá? Hay muchas cosas, ¿cierto? O sea, demasiado, o sea, mirando todo el capítulo 3, mirando esto último, hay demasiado que nosotros podemos aprender. Y vemos que realmente la forma en que Dios cubrió a Adán y Eva es la forma en que Dios justifica al hombre pecador. O sea, el hombre pecador no puede ser justificado delante de Dios, no puede ser acepto delante de Dios. Así que la única forma es a través de un sacrificio sustitutorio. O sea, alguien más tiene que prestarle justicia al hombre para que el hombre pueda realmente presentarse delante de Dios. Y eso lo vemos efectivamente en la cruz del Calvario. Sí, podemos observar a Cristo, quien siendo justo y siendo santo, murió por nosotros. Nosotros éramos los que deberíamos haber recibido el castigo, ¿cierto? Nosotros éramos los que deberíamos haber tener la vergüenza, el miedo, la culpa, pero Él la sufrió por nosotros, ¿cierto? Entonces es como un cambio de roles. O sea, esa justicia de Cristo es trasladada al hombre pecador que acepta que él realmente no tiene nada que ofrecer. Como aquel ladrón de la cruz que dijo, no, nosotros morimos por nuestros pecados, pero este qué mal ha hecho, dijo el ladrón de la cruz. Nosotros merecemos por lo que estamos acá, pero este qué mal ha hecho. ¿Sí? Estaba reconociendo realmente que él no tenía nada, pero que Cristo era justo. Entonces, eso es lo que llamamos sustitución. Cuando mi vergüenza, mi pecado, mi culpa es trasladada a Cristo, y la justicia de Cristo es trasladada al pecador. Entonces, así somos nosotros cubiertos con ese manto de justicia. Porque si nosotros vamos a presentarnos delante del Señor, aquí nos cabría Isaías 64:6, ¿cierto? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si usted se quiere presentar delante del Señor siendo un pecador y usted dice, Señor, te ofrezco esta buena obra que estoy haciendo, esta buena acción, ¿qué le va a decir? O sea, eso que usted está ofreciendo es un trapo de inmundicia. No le sirve para nada, o sea, se lo desprecian totalmente porque Dios es santo. Y nada que nosotros podamos hacer es para Él realmente algo valedero. O sea, es un trapo de inmundicia, como dice acá. Amén. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? No puede justificarse el hombre ante Dios. Pero entonces cuando el hombre cae en esa situación de decir, no tengo nada, Dios lo cubre con su justicia. Y aplica Isaías 71:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Eso aplica, ¿cierto? Él te cubre con su justicia. ¿Amén? El Señor en la cruz fue despojado de todo, de sus ropas, quedó en vergüenza, quedó como si fuera el culpable, delante de todos fue exhibido, llevando esa vergüenza que nos correspondía a nosotros. Y nosotros somos cubiertos con su justicia, tenemos paz, tenemos gozo, ¿cierto? Por como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien. O sea, eso y podríamos seguir diciendo muchas cosas más alrededor de esto. Pero yo quiero sacar algunas aplicaciones alrededor de este capítulo 3. O sea, viéndolo como un todo, viéndolo de principio a fin, quiero que entendamos algunas cosas. Primero, o sea, lo primero que hemos notado en el capítulo 3 es la astucia de la serpiente, ¿cierto? Pero la serpiente era astuta. Y si nosotros no queremos caer en la astucia de la serpiente, nosotros debemos acercarnos más a Dios. Debemos considerarlo más a Él y entender que somos débiles y que realmente vamos a ser engañados, porque es más astuta que cualquiera de los que estemos acá. Vamos a caer si no consideramos la palabra de Dios. También nosotros debemos entender que el pecado tiene consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Y eso es lo que la serpiente le dijo a Eva, no morirán, ¿cierto? Dios dijo morirán, pero no van a morir. Y realmente sí, eso pasó. Y a veces el pecado nos seduce y nos lleva a pensar que yo me arrepiento y ya, y no pasa nada, ¿cierto? Tomamos una vida cristiana muy profesional, muy deportiva, de que bueno, yo sé que voy a caer en pecado, pero yo me arrepiento y ya. Pero el pecado tiene consecuencias. ¿Consecuencias de qué tipo? Como las que le trajo a Adán. ¿Qué trajo? Como consecuencias en su mente, consecuencias en su cuerpo, ¿sí? ¿Qué más consecuencias trajo? Emocionales, espirituales, todas esas consecuencias le trajo a Adán y Eva el pecado. Dios los perdonó, pero ¿qué dice? ¿Qué leíamos ahorita? Y Dios los sacó del huerto para que labrase la tierra de la cual había sido tomado. ¿Cierto? Dios no dijo, bueno, ya estás perdonada, bueno, sí. No. Afuera. ¿Cierto? Estás afuera y vas a labrar una tierra que no te va a producir lo que queriste. Trae consecuencias en nosotros, pero también trae consecuencias en nuestros hijos, en nuestras esposas. Si hacemos parte de una congregación, trae consecuencias sobre los que están a nuestro alrededor, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces no lo tomemos tan a la ligera, no lo tomemos tan a la ligera. Y yo creo que esto que estamos diciendo acá es muy importante. Antes de caer en el pecado, toma un poco de conciencia y piénsalo dos veces, porque te va a traer consecuencias y esas consecuencias van a quedar. Sean pequeñas o grandes, pero siempre va a haber consecuencias, siempre. Si hemos pecado, no nos justifiquemos a nosotros mismos. La idea es que no pequemos, ¿cierto? Como dice Primera de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy pecador, entonces debo pecar. Pero no es así. ¿Cierto? No es así. Dice, para que no peque. ¿Sí? Ah, pero es que yo tengo el viejo hombre y yo debo pecar. No, no tiene por qué pecar. Dice, para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, no se justifique usted mismo, no haga como hizo Adán y como hizo Eva, que le echaron la culpa. ¿A quién? Al otro, a Dios, al diablo, ¿cierto? Porque muchos le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? El diablo me hizo hacerlo, o Dios quiso que yo cayera. O este me hizo tal cosa, pero no nos justifiquemos a nosotros mismos. La culpa es de nosotros. ¿Sí? Adán tuvo que reconocer que realmente la culpa era de él para poder ser restaurado. Cuando él ya pudo reconocer eso, fue que realmente Dios fue que pudo intervenir ahí, pero antes no. Entonces no nos justifiquemos a nosotros mismos. Para recibir el perdón y la justicia de Dios, nosotros tenemos que renunciar a la propia, a la justicia propia. Sí. O sea, Dios dice, ¿es usted pecador? Y usted dice, sí, está bien. Sí, yo lo hice. Sí, porque quise. No, nadie me obligó, yo lo quise hacer. ¿Cierto? También tenemos que reconocer la santidad de Dios, quien no dará por inocente al culpable. Y vemos en los querubines esa figura de la santidad de Dios, ¿sí? Quienes guardaban ese camino al árbol de la vida. Entonces tenemos que reconocer que delante de Dios no nos podemos presentar así nomás, así como así, con cualquier vestido harapiento, ¿cierto? Con nuestras propias acciones, no nos vamos a poder presentar ni nos podemos justificar tampoco, porque Él conoce todo, ¿cierto? Hay un pasaje en Apocalipsis 3:17, donde el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, está muy bien, ¿cierto? O sea, consideras que todo está bien con el Señor y con todos, pero lo más crítico es que dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, pero es que es la condición de la... Es un creyente, es una iglesia a la cual el Señor le está hablando. O sea, alguien que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Y que cayó en una condición de que pensaba que todo estaba muy bien, ¿cierto? O sea, yo no necesito nada, yo soy súper espiritual, yo leo la Biblia, yo tal cosa. Y eso es autojustificación en lo que les he estado diciendo. O sea, cuando usted piensa que viene acá y dice, no... Bien, yo sirvo en la iglesia y yo no mato, yo no robo, pues yo estoy bien, ¿sí? Pero dice, y lo más grave es que dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice, y mire lo que le aconseja el Señor, ¿cierto? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, entonces, ¿cómo nos estamos presentando? Esta es la pregunta, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Vestidos o desnudos? ¿Cómo se está presentando usted delante de Dios? ¿Cómo? Como Adán, que se estaba presentando prácticamente desnudo, pero consideraba que eso era algo para presentarse delante de Dios. O se está presentando realmente con vestiduras blancas, como dice acá, con la justicia que viene de Dios, no con la suya propia. ¿Cómo se está presentando hoy delante de Dios? Sepa y entienda que para usted orar, tiene que hacerlo a través de Cristo. Para usted recibir perdón, tiene que hacerlo a través de Cristo. Usted como tal no tiene forma de presentarse delante de Dios si va simplemente así, con sus buenas obras y con su autojustificación. Si Cristo no le pone esa justicia encima, usted no puede presentarse delante de Dios. ¿Cómo se presenta una persona cuando va a la Casa Blanca? Se va en pantaloneta, va en sudadera, ¿cierto? Se supone que se presenta acorde a la ocasión. Y nosotros, para presentarnos delante de Dios, ¿cómo nos estamos presentando? ¿Cómo nos estamos presentando, hermanos? Es la pregunta de hoy. Como esta iglesia que decía que era rica y no tenía necesidad de nada, pero ignorando que estaba desnuda, porque eso es lo más crítico. no saber uno que realmente no está siendo acepto delante de Dios. Él anhela restaurarnos, no se nos olvide eso, que Dios quiere restaurarnos. Dios es santo, pero también es muy misericordioso y quiere restaurarnos a la comunión. O sea, hay un trono de la gracia que está disponible, ¿cierto? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, no está cerrado ese trono, no es un trono de juicio, sino que es un trono de gracia para cada uno de nosotros. Y nos invita a que nos acerquemos, no como en el huerto del Edén que fue cerrado y que no había posibilidades de entrar allí, sino que ahora hay un trono de gracia, ¿cierto? Para todo el que quiere ir allí, para todo el pecador que quiera ir, ahí está abierto. Ahí está, ¿cierto? Dice, acerquémonos. Antes nos invita no a que nos alejemos, sino a que nos acerquemos a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué vas a hacer, hermano? O amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar como lo hizo Adán y Eva en un principio? ¿O te vas a acercar y vas a dejar que Él te ponga esa justicia que solamente proviene de Él? ¿Qué vas a hacer? Piénsalo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque realmente somos indignos, Señor, de presentarnos delante de Ti.